Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:01. El cielo está algo nublado, la temperatura 16 grados 6 décimas y la humedad 54%. El ministro de Salud advirtió sobre el crecimiento exponencial del dengue en los últimos 2 años. Kreplak explicó por Radio Provincia que cambió la situación epidemiológica del dengue en general y de la región latinoamericana.
Pero en el 2023, o sea, el año pasado, fue 1000% superior a lo que había antes. Fue realmente un brote gigantesco. Y se espera que este próximo año, o sea, esto que está empezando ahora, también tenga esas características. Así que ya no es como en otras épocas que bueno, el dengue en algún momento, quizás algunos días, ahora hay que abordarlo integralmente. Lo que hay que hacer muy fuertemente es trabajar para reducir la cantidad de mosquitos, porque solo hay dengue si hay Aedes aegypti, que es mosquito que es negro con patas que tienen rayas blancas y negras y que se cría en las casas. El 70% de los contagios se producen en los domicilios. Quizás uno tiene la idea de salgo al parque, voy a correr, juego a la pelota, me voy a proteger que no me piquen los mosquitos. Puede ser, pero son otros mosquitos.
Sabores bonaerenses llega a La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia se realizará hoy en Plaza Moreno a partir de las 15. Habrá stands con más de 150 productores locales, charlas temáticas, demostraciones de cocina, emprendimientos gastronómicos platenses y espectáculos en vivo. Se aprobó en Santa Fe un proyecto que habilita la reelección del gobernador. El Senado de esa provincia aprobó un proyecto de ley de reforma constitucional que habilitaría la reelección de Maximiliano Puyaro. Dicha iniciativa había obtenido media sanción en diputados y con el aval de ambas cámaras, el gobierno provincial se encamina a confeccionar la nueva constitución mediante una convención constituyente. Colapinto se quedó afuera de la tercera clasificación y largará último en Abu Dhabi. El argentino no tuvo un buen sábado y se ubicó en el 19º lugar al término de la primera tanda clasificatoria de su última carrera en la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi será transmitido en vivo y directo por Fox Sports y Disney Plus. Este domingo desde las 10 de la Argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta sábado con menor nubosidad hacia lo largo de este sábado. Ascenso de la temperatura, la máxima estimada para hoy, 23 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 13, en La Plata el cielo está algo nublado. La temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en el Tenedor de Libros. Esta costumbre, para nosotros sana, que comenzamos en este año aquí en la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, en AM1270, para mezclar literatura, gastronomía, comida, cocineros, escritores, editores, ideas que emanan de dos ramas bien culturales, que tienen que ver mucho con el desarrollo de la humanidad en sus distintas regiones. Esto es un poco el espíritu genérico del Tenedor de Libros, por eso estamos muy contentos acá con Miguel Frías. Bienvenido, Miguel.
¿Cómo andás, Martín?
Bien, bien, muy contento, muy contento.
Yo también.
Un nuevo programa en el que, bueno, nosotros, como siempre decimos, pensamos algunas ideas, invitamos a algunos personajes, vamos a entrevistar a algunas personas. Yo creo que hoy nuestros dos invitados principales no son tan conocidos. Sus voces no son o no tan conocidos o en otro caso casi seguro que desconocido. Y creemos que hay unas historias magníficas para contar ahí.
Sí, el entrevistado que vamos a hacer en la parte literaria, en la parte de libros, es Francisco Vitar, un gran escritor con, digo, a pesar de que tiene menos de 50 años, tiene 20 títulos publicados. La cuestión es que él no se movió de su Santa Fe natal y por ahí eso, de algún modo, le quita la exposición que tiene un escritor en Buenos Aires, tanto sea en Ciudad de Buenos Aires como en provincia. Así que vamos a hablar con él. Una de sus últimas novelas, publica mucho, este año publicó tres libros.
Bien.
Pero vamos a hablar sobre todo sobre el taller literario que lo editó en Sigilo, una hermosa editorial independiente.
Muy bien, bueno, ya tengo ganas de conocerlo porque no lo he leído. Y el invitado más vinculado a la gastronomía, ustedes saben, nuestra fórmula, nuestra receta, si se quiere, es esta. Tener uno o dos invitados de literatura y un par vinculados a la gastronomía, más allá de las cosas que nosotros tenemos para contarles. Y el invitado de hoy de la gastronomía no es un cocinero reconocido, no es el dueño de un restaurante, es un estudioso de la gastronomía, que hace unos años lo conocimos porque publicó un trabajo sobre el alfajor argentino, Historia de un ícono, así se llama. Un trabajo sobre esto, la gran golosina nacional. ¿Golosina o pieza de pastelería? Bueno, se convirtió en el ícono, en el señor que más sabe de alfajores en la Argentina, Jorge D'Agostini. De él se trata y él es nuestro invitado dentro de un rato. Pero además de esto, que es el mundo del alfajor, que es fascinante, él ya está un poco aburrido de esto porque pasaron unos años, porque ahora lo que está en la gatera, lo que está por sacar, es su nuevo libro. Y sobre esto sí se va a hablar muchísimo más. Si yo te digo que la pizza italiana en realidad es argentina.
¡Epa!
Si te digo que muchos de los inventos de la gastronomía italiana en realidad son americanos. Y si te digo que la fugazzeta y la fainá son pizzas de la boca y no de otros lugares. Él viene porque está por sacar un libro vinculado a la pizza de la boca, a la gastronomía al barrio de la boca, pero con un estudio histórico, sociológico, impresionante. Realmente estoy seguro que nos va, por supuesto, cruzado, mezclado con la historia de los inmigrantes, pero va mucho más allá de lo que nosotros pensamos con esta cosa que decimos siempre, que los argentinos bajamos de los barcos. Bueno, él tiene una teoría, y lo demuestra, muy distinto. Esto no arrancó con nuestros abuelos viniendo. Esta cultura y estos ancestros gastronómicos vienen de mucho tiempo antes. Y hay una historia maravillosa.
Yo recuerdo cuando era chico, siempre viví en el barrio de Barracas, en Cava, y cuando salía campeón Boca, Yo no sé si era mito o realidad, decía que regalaban pizza en toda la boca. Nunca fui a buscarla, pero recuerdo que en mi memoria que decir, bueno, todo el mundo está comiendo pizza gratis en este instante.
Exactamente. Bueno, durante muchísimos años, en lo que es la Barra Brava o la 12, el gran banderón tenía en el medio, ahora uno está habituado que tiene cara de jugadores, pero en el medio tenía un señor gordo con unos mostachos así de grande, con la camiseta de Boca y una porción de pizza.
Una especie de Don Nicola.
De eso vamos a estar hablando con Jorge Agostini. Quédense porque realmente hay muchas historias muy buenas para descubrir. Ustedes se pueden comunicar, como hacen siempre, a través de las redes sociales de la radio, por un lado, de AM1270, y por las propias del programa. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter o en X, como se llama ahora, y estamos en Facebook, dijimos, eso yo creo que lo dije, en todos somos el tenedor de libros. Ahí no solo vamos compartiendo, les vamos anunciando quiénes son nuestros invitados que vienen, sino que después les vamos compartiendo fragmentitos, algunas frases especiales. Y además, y esto es trabajo de Miguel, debo reconocerlo, va recomendando libros constantemente, si citas de escritores, y me encanta verlos.
Hoy voy a recomendar a sus escritores, viste que vos decís, ¿cómo me gustaría no haberlos leído para sentir la experiencia nuevamente de descubrirlo? Nuevos libros de dos escritores que ya murieron, pero que extraordinarios.
Esto es el tenedor de libros. ¿Quiénes hacemos el tenedor de libros? Bueno, dijimos, Miguel Frías, Martín Teitelbaum, quienes les hablan. Con Guillermo Campos, con Martín El Chango Gómez, con Jorge de Tezanos, con Perla Damuri, con Marcia Moroni en nuestras redes y con Ceci Elía en la coordinación de aire. Así que, si te parece, Miguelito, arrancamos.
Dale.
Con algunas novedades y algunas cosas para recomendarle a la gente. Bueno, ¿qué tenemos para recomendar?
Bueno, mira, los dos escritores que mencionaba recién son uno, Stephen Dixon, escritor norteamericano, escritor que hasta no hace mucho, es un escritor que nació en Nueva York en 1936, murió en Maryland, muy conocido por las Supremas, en 2019.
Para meter gastronomía.
Para meter gastronomía, exactamente. Un escritor muy ecléctico, absolutamente creativo. A veces los escritores experimentales uno piensa que son crípticos, que no son para amplios públicos. Bueno, no es el caso de Dixon. Ningún libro de él se parece a otro. Y no fue publicado hace tanto en castellano, en español. Lo hizo Eterna Cadencia. El primer libro que publicó fue Ventanas y otros relatos, que era una cuentos de distintos libros de él. Y ahora Eterna Cadencia va a sacar Cartas a Kevin, que es el sexto libro de Dixon que publica esta editorial. Es un libro, al parecer, todavía no lo leí sí todos los anteriores, desopilante, de una época en la que existía, digamos, el teléfono fijo. Es como una gran sátira en torno de las comunicaciones, mucho antes de las comunicaciones modernas a las que estamos acostumbrados. Como siempre decimos, Martín, fundamental la traducción de estos libros. Este libro está traducido por Ariel Dillon, argentino, extraordinario traductor, y hasta ahora fueron buenísimas. Lo que publicó Eterna Cadencia, que todo es recomendable, son Ventanas y otros relatos, Calles y otros relatos, Interestatal, Historias tardías y Goal. O sea, es que tenés registros totalmente amplios de este escritor. Algunos son totalmente humorísticos, parece que estuvieras leyendo, un monólogo de Seinfeld, y otros todo lo contrario. Interestatal, por ejemplo, es una novela muy dramática, trágica. Es nada, un hombre que en una autopista está manejando su auto, no vamos a explicar cómo, pero muere su hija que está con él en el auto. Y él, a partir de esto, el libro encara desde distintos puntos de vista la misma historia de una manera obsesiva. Dixon siempre estuvo obsesionado con el vínculo con su esposa, la relación con sus hijas, a las que nunca les pasó nada grave, pero él sí siempre tuvo miedo de que les ocurriera. Así que bueno, totalmente recomendable. Eduardo Berti, por ejemplo, dijo algo similar a lo que estoy diciendo yo, en realidad yo similar a lo que dijo Eduardo Berti, que es, se puede ser innovador y accesible al mismo tiempo. Así que bueno, totalmente recomendable este libro de Stephen Dixon, que acaba de sacar Eterna Cadencia. Y el otro, el otro es uno de mis escritores peruanos predilectos y muy poco conocido, en comparación con Mario Vargas Llosa,
claro,
¿no?
Claro.
Del que fue contemporáneo, que es Julio Ramón Ribeiro, que vivió desde 1929 a 1994. Fue diplomático peruano. Ahora lo publica Alfaguara. Durante años yo leí cuentos de Ribeiro, admirado. He leído biografías de Ribeiro, de tanto que me gustó su obra. Y también leí libros que son inclasificables, que son una mezcla de aforismos con ideas. Uno de ellos se llama Prosas Apátridas. Justamente se llama de esa manera porque son textos que le quedaron fuera de todo registro. No eran ni cuentos, ni novelas, ni nada. Entonces los publicó bajo ese nombre. Y otro que se llama La tentación del fracaso, gran título, un libro muy amplio en volumen. Durante años lo estuve buscando, justamente acá estuvo Maxi Tomás hace un par de semanas.
Sí.
Y con él, en una época buscábamos libros de Ribeiro, pero hasta le pedíamos a gente que viajaba a Perú o viajaba a España, porque acá no se lo conseguía. Bueno, ahora Alfaguara acaba de publicar un libro que se llama Invitación al viaje y otros cuentos inéditos. La verdad que es un suceso literario, porque son cuentos de Ribeiro, y el fuerte él era el cuento, que no se publicaron nunca. Muchos de ellos tienen 50 años de estar guardados, así que quiero leer a ver si tienen la altura de lo que él publicó, ¿no? Viste que a veces se publican libros póstumos que por algo no los publicó el autor. Pero bueno, en este caso, Julio Ramón Ribeiro merece ser leído, bueno, y después diré si están a la altura. Yo creo todo lo que hizo él. Hizo Los gallinazos sin plumas en 1955, Cuentos de circunstancias en 1959 y Tres historias sublevantes en 1964. Fueron tres de los libros de cuentos que él escribió.
Muy bien, y ya anunciamos que dentro de un rato la gastronomía hoy también viene desde el lado desde la historia, desde el análisis. Entonces, aprovechando la fecha, dije, voy a traer una cosa bastante más liviana, casi ridícula, vinculada a la gastronomía. Ustedes saben de estas costumbres marketineras de que todos los días es un día de algo, ¿sí? Es una excusa de la industria para festejar. El 7 de diciembre, el sábado, hoy, es el día, esto les puede llegar a cambiar la vida, pero realmente es así, es el Día Mundial del Algodón de Azúcar.
Mira,
¿no? Claro, lo cual es una girada, pero que tiene algunos datos interesantes para conocer. Se celebra este 7 de diciembre. Es una golosina muy conocida que nació en Italia en el siglo XV. Contra esto que uno imagina que es algo mucho más contemporáneo. Son un fenómeno mucho más contemporáneo y estadounidense. Este era mi prejuicio, por ejemplo. Pero no, su origen es en Italia en el siglo XV. Los reposteros de esa época calentaban el azúcar hasta formar un caramelo líquido y creaban finos hilos de azúcar para la decoración de pasteles, técnica que hoy todavía los grandes pasteleros siguen utilizando. Posteriormente, en 1899, dos estadounidenses patentaron una máquina para crear el algodón de azúcar. Y un año después, en 1900, se dio a conocer al público este producto que ya algunos empezaban a calificar de genial en la Feria Mundial de Francia y lo llamaban Fairy Floss, o sea, seda de hadas. En 1949, una empresa, la Gold Medal Products, creó un modelo de máquina de algodón de azúcar con piezas metálicas más resistentes, mucha temperatura, hay que derretir azúcar, y desde ese momento ahí se consolidó este producto y se hizo más masivo porque se podía producir a grandes escalas, entonces bajó el precio y se popularizó. El proceso es muy sencillo, es técnico, tiene que ver con derretir azúcar y después hacen falta una gran temperatura para el azúcar y un movimiento centrífugo, ¿sí? Así se genera.
¿Sigue comiéndose eso? Sí, recuerdo en nuestra infancia, lejana, se comía muchísimo, pero bueno, no
sí,
sabía.
Sí, sí, bueno, los copitos, digo.
Claro, sí,
verdad. Finalmente se trata de eso.
Apenas.
Esa es la parte más negativa, pero bueno, sigue siendo una de los snacks dulces más populares en cualquier paseo, en un jardín y todo esto. El algodón de azúcar es conocido en varias partes del mundo con nombres diferentes. Cotton candy, en los países anglosajones. Cotton, recordamos, o sea, es dulce de algodón. Algodón de caramelo y barbas de papá, lo llaman en Francia. Decíamos, para fabricar azúcar, algodón de azúcar, hacen falta dos elementos, el calor y la fuerza centrífuga. Lo que no es muy sano,
cada 100 gramos de algodón de azúcar hay 643 calorías. Así que, bueno, si estás en algún tipo de dieta, no es lo más recomendable.
No es mi caso, no es mi caso.
Pero bueno, dije, viene todo muy profundo en el tenedor de libros de hoy. Sumar esta pavada no está mal, pero tiene... sí, siempre hay un dato que vale la pena. Esto, pensar en una comida que parecía de parque de diversiones estadounidense, en realidad se remonta al siglo XV en Italia.
Interesante ese dato. Si me hubieran preguntado, y sin saber, como hablo de todos los temas... hubiera dicho también que era estadounidense el origen.
Absolutamente. Bueno, si no, cualquier cosa, si alguien no les cree, lo mandan a escuchar, por ejemplo, los programas, el programa cada semana en vivo, y si no, el programa grabado del Tenedor de Libros. El Tenedor de Libros sigue en segundos y los esperamos.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El Tenedor de Libros.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. ¿Qué necesito? 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
Hacemos todo eso en dos horas de radio, o no sé si ya seguir llamándolo radio. Esto es una radio, lo hacemos en vivo, con la vieja usanza, pero hay que acostumbrarse a los nuevos formatos, que son productos audiovisuales que después quedan alojados para siempre, ¿no? Y uno no puede dejar de pensar que qué lindo hubiera sido que estuvieran todavía disponibles aquellos programas que escuchamos durante muchos años y cuyos archivos no están. Pero nosotros aprovechamos el presente y sabemos que el Tenedor de Libros, además de estar en la radio, se puede escuchar luego en Spotify, grabado y reproducido en las redes sociales. Y aquí mezclamos literatura y gastronomía. Por eso cuando Miguel comentaba al comienzo del programa que íbamos a conocer, íbamos a hablar con un autor, un gran autor, según Miguel, sí. Yo no lo leí, bueno, estamos todos, nos pusimos la servilleta en el cuello y estamos con los cubiertos en la mano.
Bien, el tema es así. Hace un rato hablábamos de Stephen Dixon, hablábamos de Julio Ramón Ribeiro, algunos escritores que a mí me gustan, que ya murieron. Y ahora puedo hablar con uno que me gusta mucho y que está vivito, en Santa Fe, en su Santa Fe natal. Nació en 1981, se llama Francisco Vitar. Hace muchos años un amigo mío que me recomienda libros me dijo, lee Tambor de Arranque, que es un librazo.
Tambor de Arranque.
Tambor de Arranque. Lo leí, Tambor. Me encantó. Francisco Vitar. Desde ahí seguí leyendo libros suyos. Entre otros leí Acá había un río, publicado por Nudista. Y de los de este año, él tiene 20 libros o más publicados. El último que leí es El Taller Literario, que lo publicó, como dije en el bloque anterior, Sigilo. La editorial de Maxi Papandrea, que dirige, que es el que publicó Come Tierra, de Dolores Reyes, que en este momento debe estar vendiendo a lo loco, gracias al gobierno de Milei. Así que bueno, vamos a ver si podemos hablar con Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Estás ahí?
Hola, Miguel, ¿cómo andás? Muchas gracias por la presentación y por el llamado.
Bueno, no, gracias a vos. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Francisco, antes de entrar en tu literatura... Vos sos un escritor, digamos, dentro del ambiente literario de Buenos Aires y porteño, muy conocido, respetado. ¿Cómo es tu decisión de vivir en Santa Fe, digamos? ¿Te complica en algo tu carrera como escritor?
Sí, mira, no, diría que no, que la favorece. Como mi vida gira en torno a la literatura, no, no la literatura, diría más bien a la escritura. Es quizá en función de preservarla que decidí quedarme en Santa Fe. O ni siquiera que decidí hacerlo, ¿viste? Como es la clase de decisión, en todo caso, que se toma sola. No creo en las decisiones. Uh-huh. Quizá decirlo me pone en la posición de opinar respecto de algo, que es algo que también trato de no hacer. Digamos que opinar respecto de algo supone ya mismo a de tomar una decisión. Pero lo que me pasó con vivir en Santa Fe no fue tanto una decisión como una continuidad respecto de lo que venía haciendo, ¿no? Yo seguí viviendo en Santa Fe.
Claro.
No decidí hacerlo, ¿no? Lo que me, eso supone que la escritura para mí acá estaba al resguardo, ¿no? Yo podía seguir escribiendo. Mientras que irme a Buenos Aires quizá hubiera supuesto poner en riesgo eso que acá estaba de alguna manera garantizado, ¿no? O sea que por las dudas no me fui a vivir a Buenos Aires, ¿viste? Bien. Porque ya acá escribía. Es eso y una serie de motivos más que yo me fui dando con el tiempo, pero es, sobre todo me pasa eso, ¿no? Estaba como muy ocupado escribiendo y por eso mismo quizá me ahorré esa decisión.
En una entrevista, bueno, esta es una radio, digamos, bonaerense. Una entrevista vos dijiste: los grandes escritores argentinos son todos provincianos, incluso los que viven en Buenos Aires. La provincia supone una especie de margen de la que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, vendría a representar el centro.
Sí.
Sí. Reforzame este concepto que me pareció muy interesante.
Sí, viste que hay como una especie de carta fundacional de la literatura argentina, sobre todo un documento que nos sirve mucho a los escritores, que es El Escritor Argentino y la Tradición, un uh-huh. texto de Borges que se viene recreando, viste, a lo largo del tiempo, con distintos agregados, pero con la misma impronta, ¿no?, por cada gran escritor. A mí me parece que en esa misma dirección, todos esos agregados que vinieron después refuerzan la idea de que el escritor argentino tiene respecto de los centros culturales, como pueden llegar a ser, qué sé yo, las grandes literaturas, sobre todo las grandes literaturas europeas, una posición irreverente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de cierto vampirismo. O sea, nosotros nos alimentamos de esas tradiciones a la vez que no las respetamos del todo, digamos, ¿no? Si nosotros hubiéramos nacido en una tradición como la de la literatura inglesa o la de la literatura francesa, nos veríamos un poco obligados a continuarlas a esas tradiciones, digamos, ¿no? Mientras que nuestra tradición lo que hace es tomarlas para hacer con eso otra cosa, para recrearlas. La idea de que todos los grandes escritores argentinos son provincianos es que son provincianos respecto de un centro, ¿no? O sea que incluso Borges, cuando propone esa idea en El Escritor Argentino y la Tradición, está pensando cómo con la lógica con la que piensa un provinciano, digamos, ¿no?
Claro.
De modo que eso lo hacía como una especie de provincia del mundo. Buenos Aires es una provincia de los centros, ¿no? Es una provincia respecto de los centros. De hecho, yo lo veo desde acá un poco de esa manera, ¿no? Como que Buenos Aires está tratando de ingresar a ese centro, al, qué sé yo, a las grandes literaturas y demás. Nosotros como provincianos, de hecho que somos, los provincianos que vivimos en la provincia, tenemos esa misma posición respecto de Buenos Aires, me parece a mí, ¿no? Pero incluso aquellos porteños que viven en Buenos Aires y que son los grandes escritores del mañana, son todos en este momento marginales, ¿no?
Sí.
Eso me parece a mí que son escritores que, por descubrir, ¿no? No sabemos quiénes son todavía.
Hace dos semanas entrevistamos acá, bueno, a Eugenia Sicavo, a Maximiliano Tomás. Maximiliano Tomás, que una de sus características en algún momento era buscar escritores jóvenes y prometedores. En un momento le preguntamos por algún escritor que no fuera lo suficientemente valorado, así como le preguntamos por los sobrevalorados y dio nombres, un escritor no lo suficientemente valorado, y dijo el tuyo, Francisco Vitar. Y dije, bueno, tengo que hacer a Francisco. ¿Cómo te sentís vos respecto de eso? Digo, porque no tenés, creo que 45 años. No, perdón, naciste en el 81.
43.
43, sí. Menos todavía. Menos de 45. Más de 20 libros publicados. ¿Cómo te sentís al respecto? Digo, y esto tiene que ver con la novela El Taller Literario, un poquito.
Sí, estoy bastante de acuerdo con Maxi Thomas. Bueno, no, pero me parece que el hecho de a mí igual me interesa como esa posición. Me parece, lo pienso ahora conversando con ustedes, ¿no? Pero me parece que porque mucho, en algún momento por ahí se me pasa por la cabeza el hecho de que, bueno, qué sé yo, estoy un poco en desventaja con lo que merecería, pero ya ponerme en esa posición me parece tan lamentable, digamos, ¿no? Tan innoble que lo dejo pasar, ¿no? Y sigo escribiendo, eso es lo que me pasa. Pero ahora digo que pienso esto con ustedes, pienso que la posición de ese escritor que todavía no ha sido suficientemente reconocido es todavía una posición ventajosa, como puede ser la del escritor marginal, digamos, ¿no? Como el escritor de provincia. Pareciera ser la de esta clase de escritor, el escritor todavía no reconocido, el escritor que todavía debe alcanzar como cierta madurez, ¿no? Entonces está en proceso de encontrarse con lo que puede llegar a ser el resto de su obra. No digo su obra clave, ¿no? Digo lo que queda de su obra, porque si fuera ya reconocido es muy probable que su obra hubiera quedado ya atrás, ¿no? Que es un poco lo que me parece que pone en una posición desventajosa a los escritores reconocidos, porque son reconocidos por haber sido inmovilizados en un lugar determinado, ¿no? Aquel escritor que todavía sigue siendo, aún con 43 años, aún con 20 libros publicados, aún con premios y becas y qué sé yo, todavía sigue siendo un escritor que merece reconocimiento, es un escritor que sigue en proceso, digamos, ¿no? Eso es un poco también lo que me digo yo como para, y que pienso ahora con ustedes, como para tranquilizarme o como para, ¿cómo se llama? Sí, como para conformarme con mi situación actual. Pero además eso me permite trabajar muy cómodamente, digamos, ¿no?
Recién estamos hablando con Francisco Vitar, un escritor que es y vive en Santa Fe, por eso aclaraba antes que no cambió su vida, sino que continuó siendo. Me llamaba la atención algo que dijiste en una de tus primeras frases, Francisco, que dijiste y te corregiste, y ahí me generó un signo de interrogación. Dijiste que al principio que, bueno, que tu vida giraba en torno a la literatura, y después te corregiste y dijiste, bueno, no, en torno a escribir. Porque no es una sesión de terapia, digo, pero ¿en qué cambia eso?
No, está bien apuntado, porque la literatura, viste, que está siempre sujeta como a un equívoco, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que ya veníamos conversando, con el centro y los márgenes, con lo establecido y lo por establecerse, etcétera, ¿no? Con el producto y el proceso. A mí me parece que la literatura tiene dos maneras de pensarse. La literatura como lo haya instituido, o sea, la literatura como aquello que se vende, está casado con un sentido, etcétera, y la literatura como aquella institución que vive de desbaratarse a sí misma, ¿cierto? De lo primero no prefiero no dar nombres, pero de lo segundo, qué sé yo, las vanguardias, ¿cierto? Las vanguardias lo que hacen es, o sea, la idea histórica de la literatura es que la literatura viene como para atacarse a sí misma y decir lo que va a pasar, lo que va a ser la literatura en el futuro, digamos, ¿no? Como para no incurrir en ese malentendido al que está sujeta la idea de literatura, prefiero hablar de escritura, que es siempre la idea de aquello que está haciéndose, digamos, ¿no? La escritura es la práctica de escribir, ¿no? ¿Qué es eso a lo que yo quiero de mi vida literaria, ¿no es cierto? Todos los días
seguir escribiendo, ¿no es cierto? Y la literatura un poco me retasea esa posibilidad, ¿no? La escritura, en cambio, todos los días la renueva, aunque esté hecha de lo mismo, aunque esté hecha de sentarse y escribir, todos los días me propone ese ejercicio que al escribirse se vuelve nuevo, al volver a escribir se vuelve nuevo, digamos, ¿no? Entonces, prefiero hablar de escritura. Bien, bien ahí, bien, porque es una diferencia...
Era para que veas que no solo Miguel está atento a lo que decís.
Sí, buenísimo. Me parece una idea que parece fina, pero que es esencial, digamos, ¿no? O bueno, no esencial, es... Es muy importante como para seguir haciéndolo, digamos, como para que eso siga en movimiento, ¿no? Toda esa serie de convenciones de las que hablamos antes, entre ellas la literatura, pero también los centros, el escritor reconocido y todo eso, lo que hace es las esencias, ¿no? Fijar a los escritores en un determinado lugar, ¿no es cierto? En lugar de ofrecérnoslo cada vez de una manera nueva.
Ahora que estás hablando de fijarse en un lugar o no, una de las características de lo que vos publicaste es que fue publicado en distintas editoriales. Digo, ahora me vienen a la cabeza, bueno, mencionamos Vigilo, Tusquets, por hablar de las grandes, Marciana, 17 Grises, Nudista, recuerdo tú. Nudista, una editorial, lo vamos a decir, cordobesa, en la que también publicaban a Luciano Lamberti y Federico Falco, dos escritores cordobeses que... Sé que tenés afinidad, o por lo menos los aprecias. ¿Por qué se dio eso? ¿Por una decisión tuya? ¿Por casualidad? Digo, de publicar en editoriales tan distintas.
Sí, en parte por las dos cosas. Porque me lo ofrecían y porque tenía intenciones de hacerlo, porque, qué sé yo. Y por cada caso... hay una serie de particularidades. Digamos que, por empezar, el ecosistema de la edición en la Argentina es como muy variado, muy florido, ¿no? Entonces, es raro que un autor publique solo en una sola editorial. Me parece que es casi una especie de anhelo de otra época, ¿no? Como, bueno, reunir toda mi obra en una determinada editorial... Supone, por supuesto, una especie de consagración, pero sobre todo, qué sé yo, una retribución en términos de guita, ¿no es cierto?
Claro.
Supongo que a eso aspiran todavía hoy los escritores. Yo tengo una obra dispersa en diversas editoriales, sobre todo porque escribo mucho, ¿no? Y porque me gusta publicar. Eso es otra cosa que me pasa, que me gusta que mi libro aparezca. Y es un entusiasmo breve, es como una especie de fogonazo, ¿no? Aparece el libro, ¿no? Y por uno o dos días yo estoy contento, lo tengo conmigo, lo toco, lo huelo, y después se separa de mí y necesito otra vez que vuelva a pasar ese milagro, ¿no es cierto? Entonces, otra vez entrego un libro a una editorial como para que... Y por lo general sucede esa feliz casualidad que ocurre cuando coinciden mi voluntad de publicar algo, la de otro de publicarme y la de que yo hubiera terminado de escribir justo un libro, que ocurre casi siempre, ¿no?
Claro.
Como que una vez por mes me ocurre que termino de escribir un libro, entonces, bueno.
Eso iba a comentarte, no sé si es en todos los casos, pero en general, por lo que te escuché decir, solés escribir muy rápido los libros. Solés disfrutar el hecho de escribir. Hay escritores que padecen la escritura, aunque parezca mentira, evidentemente la disfrutarán desde otro costado, pero lo tuyo tiene algo casi lúdico, digamos. Tengo entendido que al comienzo vos querías escribir sobre temas importantes, libros más graves, y después te fuiste yendo más hacia lo pequeño, ¿no?
Sí, hacia deseos mucho más localizados, ¿viste? Sí, al principio, bueno, no sé, viste que ser joven y creerse grande es casi lo mismo, ¿no? Como bueno, están todas los valores y las creencias y todo eso está como junto en ese lugar, ¿no? No porque ahora tengas 85 años, pero sí me parece que el hecho de haberse desplazado de respecto de querer ocupar un determinado lugar para mí es provechoso en la medida en que podía hacer sobrevivir a mi literatura, digamos, ¿no? O sea, siempre a mi escritura, siempre que yo veía amenazado eso, estaba en todo caso claro que había algo ahí que no terminaba de cuajar y que tenía que ver con, al final me daba cuenta, ¿no? ¿No? Mientras me ocurría con eso, con temas, con modos de encararlo, etcétera, que, bueno, eso, ponían en peligro, ponían en riesgo lo que yo estaba haciendo, que era escribir. Y esa decisión la tomaba por mí el hecho de querer hacer sobrevivir el deseo de escribir, digamos, ¿no? Entonces, de ahí yo del poema me movía al cuento, por lo general variaba en términos de forma, ¿no? Y también en términos de tema, pero siempre que pasa una cosa, pasa la otra, y siempre me parece que he empezado por ahí, por el tema de la forma. Entonces, del poema me iba al cuento, del cuento me iba al ensayo, y la novela siempre como sobrevolando todos los otros géneros o formatos, por ser, bueno, el género, la forma aglutinante, digamos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, me interesan las películas. Uh-huh. ¿Viste? Como cualquiera que tenga un celular más o menos bueno y una computadora más o menos buena está en condiciones de hacer una película. Eso me parece extraordinario, ¿no? Hay que sacarle provecho a esa, me parece, a ese descuido del poder antes de que nos lo quiten, ¿no? Porque cuando todos nos pongamos a hacer películas, alguien le va a poner un impuesto. Uh-huh. O alguien, no sé si un impuesto, porque estaría feliz de pagar el impuesto en todo caso. Alguien lo va a poner más caro, o alguien va a, no sé, a empobrecer, a debilitar esa posibilidad, bueno, para que no lo podamos hacer. Me parece que es el momento de hacer películas, por ejemplo. Lo tomo casi como escribir, ¿no? Porque para mí escribir es como escribir con imágenes, decía Godard, ¿no? Pero para mí escribir supone ese mismo entusiasmo que se renueva cada vez que tengo enfrente la hoja en blanco, ¿no? Y una birome en la mano. Y me está pasando eso con el celular ahora, ¿no? Como que veo el celular como si fuera una especie de lapicera, ¿no? Y el mundo como si fuera una hoja. Y eso eso tiene también que ver con el hecho de haber cambiado de forma, digamos, ¿no? Que es como cambia la vida. Cambia la forma porque cambia la vida. Seguir escribiendo como uno escribía a los 20 años, eso me parece terrible. Y eso es un vicio en la literatura argentina. Y ahí sí hablo de literatura, ¿no? Como, bueno, los escritores que ya saben lo que van a hacer a los 25 años. Yo ya sé que voy a ser grande, dijo uno. Yo ya sé que voy a escribir novelitas, dijo el otro. Y esos dos se dedicaron a hacer eso toda su vida. ¿Y cómo puede ser? Me pregunto a veces, ¿no? ¿Cómo puede ser que no cambiaron?
Estamos escuchando y aprendiendo, descubriendo en algunos casos, y aprendiendo estas reflexiones de Francisco Vitar, escritor que vive en Santa Fe, que es muy prolífico a la hora de publicar. Y te proponemos, Francisco, ¿nos esperás un segundito? Hacemos una mini interrupción, sí. Así seguimos charlando. ¿Te parece?
Buenísimo, sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, contentos entonces nosotros de seguir en un ratito en el Tenedor de Libros, escuchando y hablando con Francisco Vitar.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros, un programa para disfrutar.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Mes de festejos y regalos en Casa Silvia. Mega ofertas incomparables con descuentos de hasta el 30%, hasta 18 cuotas sin interés según tarjetas de crédito, créditos personales hasta 19 cuotas fijas y planes sin recargo. Tecnología, hogar, muebles, juguetes, deportes, bicicletas y todas las piletas de lona para disfrutar del verano. Aprovechá y ahorrá en Casa Silvia, calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia,
siempre te da más.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Saboreamos la comida, saboreamos las ideas, degustamos los pensamientos, los libros, a veces en forma de lectura, a veces en forma, los saboreamos degustándolos. A algunos nos gustan con una copa en la mano. Hace unos meses estuvo aquí sentada Laura Ciácera, la creadora de La La La, vinos, unos vinos hechos en Mendoza, que elaboran vinos de gran calidad, pero además son orgánicos y certificados como orgánicos en partidas limitadas. Ella nos contó de su historia, que ella es madre sanjuanina, padre mendocino, una empresa de familiar, que ella trabajó desde muy pequeña y un día dijo, me voy de la empresa familiar y quiero hacer los vinos que yo quiero. Y ahí empezó a producir estos vinos La La La, que como decía, están muy vinculados, son con una producción orgánica, con uvas muy cuidadas, con terrenos muy cuidados, y que una gran parte se exporta, pero otros se encuentran con una etiqueta bellísima, a tal punto que ahora, por ejemplo, están haciendo una edición limitada junto con Milo Lockett, el artista plástico chaqueño, en un trabajo que ya en breve van a hacer público, pero que imaginamos una mezcla, obviamente, entre los vinos ricos y el arte. Decíamos Milo Lockett, que dejó su actividad como empresario textil también para dedicarse a la pintura. Entonces, esperamos esta novedad. Y
todavía tengo en el paladar un tinto de La 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 que me llevé aquel
sábado.
Pero
yo hoy te voy a invitar a un maridaje distinto. Te voy a invitar a que pruebes un rosado de La La La, que en esta época veraniega es un vino muy fresco, es riquísimo. Y yo pensaba, llegó hasta mis manos este librito que se llama Palabra de Chef, que son citas, ocurrencias, lo llaman pomposamente píldoras de sabiduría también en la tapa, pero son comentarios de algunos cocineros de todo el mundo, reflexionando sobre su labor diaria o sobre su función y su vocación. Y quería compartir unas mientras compartimos esta copita de rosado de La La La. Por ejemplo, dice Michael Michel Richard, un cocinero nacido en 1948, tuve la suerte de crecer en una familia pobre. Si hubiera sido rico, podía haber acabado siendo abogado. Pero era pobre y Dios me hizo para ser chef. Huelo como un chef, me siento como un chef, parezco un chef. Soy un chef. Podría haber sido un millonario. ¡Qué desastre! En este mismo libro precioso, Palabra de Chef, dice Heinz Beck, trabajar en la cocina es mi alma y mi vida y me encanta. No estoy ahí metido porque es donde la gente espera verme. Estoy ahí porque es donde quiero estar. Fernand Point dice, hay muchas personas que afirman ser buenos cocineros, igual que hay muchas personas que después de repintar la valla del jardín se tienen por pintores. Santi Santamaría, un gran cocinero español que falleció a comienzos del siglo XXI, dice, el explícito y voluntarioso elogio de la creatividad acaba produciendo más cretinos que creadores, porque pensar que la creatividad se encuentra en la radicalidad es un error colosal. Y así este librito tiene muchas citas, muchos comentarios, pensamientos de cocineros. Y nos vamos con estos dos. Dijo Joan Roca, uno de los grandes cocineros españoles actual. No recordamos exactamente a qué edad le dije a mi madre que quería ser cocinero, pero todavía guardo un delantal que hizo para mí cuando yo tenía 9 años. En la otra punta, un comentario de Michael Simon que dice, mi padre gritó cuando dije que quería ser chef.
Mira.
Bueno, conocer así los personajes y leer estas frases, algunas divertidas, algunas polémicas.
Como hablábamos de las prosas apátridas de Ribeiro, es algo así, digamos.
Bien.
Son como textos que quedaron fuera de otros registros.
Lo acompañamos con una copita de rosado de La La La.
Perfecto.
Y saludamos a Mendoza y a San Juan
a la distancia.
El Tenedor de Libros, un programa donde se siente y se comparte.
Y desde Mendoza, desde la región de Cuyo, pasamos por la provincia de Buenos Aires y nos vamos a Santa Fe.
Al litoral nos vamos.
Exactamente.
Bueno, seguimos hablando con Francisco Vitar y ahora con Francisco quería hablar sobre uno de los libros que publicó este año. Para mí es reciente, para él ya debe ser lejano, ¿no? Por la frecuencia con la que publica, que es El Taller Literario, el publicado en Sigilo. Bueno, quiero decir que me encantó, me fascinó el libro, como todos los que leí de él. Pero bueno, le quería preguntar a Francisco un poco, a ver, bueno, ¿qué es la sinopsis? Porque iba a hacerla yo y sería injusto. ¿Podés hacerla, Francisco? ¿Podés explicar de qué va?
Sí.
Te compliqué, que, preferís que la haga yo.
Me olvido, para poder escribir los otros, me olvido de los anteriores, ¿viste? Pero sí, la cosa es así. Hay un escritor que se llama de cierto reconocimiento o con cierto prestigio, aunque él desconoce hasta dónde llega su prestigio, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que me parece interesante del personaje, me parece interesante de los escritores en general, que no si un escritor sabe cuál es su significado y cuál es su prestigio y cuál es qué eco tiene su obra y demás, es porque seguro o no la tiene o la tienen demasía, digamos, ¿no? Entonces, y las dos cosas son un garrón para un escritor, ¿no? Como decía Borges, ser rico y ser pobre son ambas posiciones despreciables, ¿no? Y despreciables en el sentido de no los quiero para mí, no quiero ni ser rico ni ser pobre. Yo no quiero ni ser rico ni ser pobre en términos de retribuciones simbólicas. Bueno, este personaje, Gori Lismayer, es un escritor que está en esa situación, pero siente que su obra ha caído en el olvido. Entonces, quiere volver a escribir y no puede, está como pasando por un bloqueo y se encuentra ocasionalmente con el aviso de un taller literario y va, asiste a ese taller, pero con un nombre falso, ¿no? Se corta el pelo, se cambia la cara, qué sé yo, se afeita. De esa manera se cambia la cara, ¿no? Mm. Bueno, y asiste al taller literario con otro nombre, o sea, con una especie de espía, ¿no es cierto?, de improviso. Y la novela desanda, digamos, las peripecias que sufre este escritor en ese taller literario, que son la de un personaje puesto en una especie de situación de extravío. Entonces me daba como mucha esa situación, me daba como muchas posibilidades como para escribir una novela que esté atravesada por el humor, y al mismo tiempo el dispositivo que supone el taller literario me permitía a mí introducir la trama como en una especie de prisma que hacía posible el relato de diversas historias, etcétera, ¿no?
Porque claro, hay como un juego ahí de cajas chinas, digo, porque van uh-huh. ocurriendo historias que son las que escribe, digamos, determinados claro. personajes en el taller literario, y por lo tanto claro. son como historias dentro de la historia.
Exactamente, sí. Aparecen las historias que aparecen narradas de principio a fin son las de él y las de quien va a ser su pareja. Uh-huh. Y después aparecen como narraciones más episódicas, que son las del resto de los talleristas. Y efectivamente sí, es como la idea de taller literario me permitía a mí eso mismo, ¿no? Como incluir historias dentro de la historia, dentro de esas historias, etcétera, de modo tal de renovar no solamente la lectura, quiero decir, de renovar la historia para el lector, sino de renovármela a mí mismo, digamos, ¿no? Es el hecho de que cada cinco páginas haya una historia nueva, además de la trama que sostiene todo eso unido, me permitía a mí volver a empezar, que es lo que quiero, digamos, ¿no? Por eso escribo tantos libros, ¿no? Como el recomienzo es el momento de la posibilidad para el escritor, claro. ¿no es cierto? Y lo que me parece que un novelista tiene que hacer adentro de sus novelas es encontrar los momentos, cada momento clave donde recomenzar, ¿no es cierto? Donde volver a comenzar. Yo como lector al menos busco eso, que cada tanto sobre todo en las novelas, que cada tanto en la novela me proponga una especie de recomienzo, de refresh, ¿no es cierto?
Totalmente. Quiero hacer una mención especial a tu prosa, que me encanta. Carece de ornamentos, es muy entretenida, pero hablas con las palabras justas. Yo no sé si eso es espontáneo, si está muy trabajado. Es decir, tiene belleza a la vez y conduce el relato. O sea, no sé, como decía Borges, que la escritura no se interponga entre el lector y la historia, ¿no?
Está muy bien
tu prosa. Sí. Bueno, ¿cómo la trabajás?
Sí, vos sabés que creo en esa. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta cuando un escritor sobre todo defiendo, por supuesto que defiendo la literatura de estilo, ¿no es cierto? Me gusta la literatura bien hecha. Y la literatura bien hecha supone siempre cierta idea de autoridad, ¿no es cierto? Y estoy a favor de la idea del escritor como individuo, ¿no? Como artista, como creador, como alguien separado de la manada, ¿no es cierto? Alguien separado del grupo, ¿no? Entonces, para que eso pase y para que esa separación se ponga de relieve, primero hay que escribir bien en el caso de la literatura, ¿no? Para que nosotros atendamos a ese que se salió de la manada, ¿no? Me parece que lo principal, ¿no? O el lugar por donde empezar es que sea que ese escritor escriba bien, digamos, ¿no? Y para escribir bien, por supuesto, tengo una serie de trucos, ¿no es cierto? Digamos que el recomienzo es uno. Claro. El recomienzo es una manera de proporcionar como determinada fluidez al texto, ¿no? Pero también cierta idea de equilibrio entre los distintos materiales, también un estado determinado de la lengua que no se ve interrumpida por otros. Por ornamentos o por coloquialismos, y que en general el lector se pueda o se pudiera deslizar por el texto sin inconvenientes, ¿no es cierto? Yo estoy a favor también tanto del estilo como de la evasión. Si un escritor está todo el tiempo, al mismo tiempo que quiero que escriba bien, está todo el tiempo diciéndome escribo bien, escribo bien, escribo bien, escribo bien, escribo bien, escribo bien, me deja fuera, ¿no? Como la lectura se me hace demasiado trabajosa, etcétera. Quiero el escritor que escriba bien y al mismo tiempo que me haga posible alcanzar como cierta inmersión en el estado de lectura, que es un tiempo aparte, digamos, ¿no? En el que incluso me estoy olvidando de que estoy leyendo. En cambio, con los que me dicen todo el tiempo que escriben bien, me están diciendo, estás leyendo, estás leyendo, estás leyendo, estás leyendo, y eso se me hace, al final, muy arduo, digamos, ¿no? Entonces es un equilibrio entre escribir bien y proponer como cierta fluidez en el texto, como cierto movimiento, ¿no es cierto?
¿Tiene también el personaje protagónico algo de Wakefield? Que ya, digamos, lo he notado en otras novelas tuyas, digamos, esos personajes que fantasean con abandonar sus vidas y de alguna manera la está abandonando, ¿no?
Sí, es el gran mito, ¿no? Me parece como de la literatura, de uno de los grandes mitos de la literatura. Si bien es un personaje del siglo XIX, me parece que es el mito que trabajó toda la literatura del siglo XX. Digamos que eso ya estaba quizá en la Odisea, ¿no? Como cuando Odiseo vuelve. A Ítaca, vuelve a su hogar, y nadie lo reconoce, ¿no? Que eso es como otra, es una cosa parecida, ¿no? Al Wakefield de Hawthorne, que bueno, para que no lo leyó lo lamento, pero al final él también como vuelve y nadie lo reconoce, digamos, ¿no? Esa fantasía, la de, bueno, qué sé yo, que se repite en querida, voy a comprar cigarrillos, no sí. sé, ¿no? Como el de los en la fantasía cotidiana reaparece también en la literatura, en mi literatura. Es la idea esa, o reaparecía, no sé si sigue tan presente, pero es la idea, pero todavía es una cosa que me resulta muy fascinante, es la idea esta de que se puede vivir otra vida, ¿no es cierto? es la fantasía de que otra vida es posible, digamos, ¿no?
La literatura es un poco eso, ¿no? Tanto como escritor como, sí, como lector, sí, sí.
Claro, 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 totalmente. Claro, es, en todo caso, es la doble fantasía, al mismo tiempo que paso a vivir entre las bambalinas del mundo de este personaje y ya estoy en otra vida. El personaje al mismo tiempo me propone la fantasía de la otra vida. Entonces aparece mucho esta, pero no la idea de que este personaje, porque lo importante me parece en Hawthorne, en ese cuento, en Wakefield, que es uno de los grandes cuentos de la literatura, me parece a mí,